Muy buenos días a todos, aquí estamos otro programa más en Radio San Gabriel. Bienvenidos todos al programa Magazine, somos Escuela. Vamos entre todos, vamos a darle un poquito la vuelta al mundo. Tampoco hace falta darle muchas vueltas, solo un poquito es suficiente, poquito a poco. Los palos hay que darlos muy despacito y para eso tenemos a un equipo sorprendente, impresionante, el mejor equipo del mundo mundial.
Dale al andar, pasión, dale revolución, dale, dale, dale todo el impulso. Dale.
En este equipo lo compone, como siempre, al timón Eduardo San José. Edu, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar siempre ahí. También a su derecha, como siempre, fiel escudero, Iván Naranjo.
Dale la vuelta al mundo, dale color.
Y en los micrófonos, en el magazine Somos Escuela, ya sabéis, como siempre, Mari Carmen de Don Pablo, Maika, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas
muy
tardes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Escuela.
Que no te quiten las ganas de ser viento y siento que la vida es un pulso. Dale magia a este caminar convulso y volver a reír.
Pues como dice la canción, vamos a darle un poquito de magia a este caminar. Vamos a aportar nuestro granito de arena para que el día de hoy, la hora de hoy, esta hora y media, pues no sea una hora más, sea una hora realmente especial y enriquecedora para todos, para todas.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel, recordamos 5 de noviembre del 2014. ¿Y cómo va pasando ya? Ya estamos en otoño, chavales.
Sí.
Y así que de verdad vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros de micrófono, ni más ni menos, David Olivares. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby.
Tenemos también a David Moreno. ¿Qué tal, David?
Buenos días, Gaby. Muy bien todo.
Y también al compañero de este trío, que siempre fiel todas las semanas con nosotros, Aarón Duro.
Buenos días, Gaby.
Muy buenos días. Bueno, chavales, pues adelante con vuestra sección, los alumnos de secundaria.
Hola radio oyentes, aquí estamos en el primer miércoles de noviembre, después de haber pasado Halloween, para los españoles Día de los Difuntos, donde recordamos a aquellos que se han ido y que de otra manera siguen con nosotros aunque no les veamos.
Esta semana, pensando de qué hablaros y escuchando los informativos, donde el tema principal es la corrupción, pensamos que podíamos hablar de la mentira.
Porque, ¿qué es un corrupto? Básicamente una persona que miente. Y nos preguntamos, ¿qué es la mentira? Según la Wikipedia, la mentira es...
Es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial o total. Aquellas personas que mienten frecuentemente se les califican como mentirosas. Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Tiene como sinónimos embuste, bola, calumnia o falacia.
Podríamos decir que todos mentimos alguna vez, pero que lo correcto es decir la verdad.
Hemos buscado lo que piensan dos filósofos como San Agustín o Tomás de Aquino.
Confunde el blanco con el negro y así le luce siempre el pelo y su ambición la esconde.
San Agustín distingue 8 tipos de mentiras: las mentiras que hacen daño y no ayudan a nadie, las que hacen daño y se ayudan a alguien, las mentiras que surgen por el mero placer de mentir, las mentiras dichas para complacer a los demás en un discurso, las mentiras que no hacen daño y ayudan a alguien. Las mentiras que no hacen daño y pueden salvar la vida de alguien. Y las mentiras que no hacen daño y protegen la pureza de alguien. Por otra parte, San Agustín aclara que las mentirijillas no son en realidad mentiras.
Y su ambición la esconde en un cajón.
Tomás de Aquino, por su parte, distingue tres tipos de mentiras: la útil, la humorística y la maliciosa. Según Tomás de Aquino, los tres tipos de mentira son pecado. Las mentiras útiles y humorísticas son pecados veniales, mientras que la mentira maliciosa es un pecado mortal.
El tipo más grave de mentira es la calumnia, ya que con esto se imputa siempre a algún inocente una falta no cometida en provecho malicioso.
Pensamos que está mal mentir si lo que haces es perjudicar a los demás y que los políticos de cualquier partido deberían tener más vergüenza. Porque si ellos, que nos representan su forma de vida, es la mentira, perderemos la confianza total en ellos.
Eso es lo que ocurre cuando alguien miente constantemente. Como dice el refrán, hay mentiras que tienen las patas muy cortas. Estaría bien que nos pasara de vez en cuando lo capinocho. Que nos creciera la nariz cuando mentimos intencionadamente.
Tendríamos una clase política con unas narices muy grandes. Hay una película de Jim Carrey en la que el hijo pide un deseo de cumpleaños, que su padre no mienta durante 24 horas. Y básicamente dice lo que piensa a todo el mundo sin pensar en si hace daño o no.
Tampoco se trataría de eso, porque todos tenemos que controlar algunos pensamientos que no debemos decir. Y eso no quiere decir que mintamos.
Como conclusión, no copiemos a aquellos que no hacen nada más que mentir, no merecen nuestro respeto. Y luchemos cada uno por ser honestos, porque seguramente seremos más felices.
Pasito a pasito buscando el equilibrio y dejándome llevar.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Continuamos en nuestro programa Somos Escuela, ahora con la sección Atrévete. ¿Eres de los que solo ven o de los que se atreven?
Thank you.
Hoy tenemos a Mario Quintana, que normalmente lleva a cabo una sección de videojuegos, pero que es el que ha traído a nuestro invitado, ¿verdad, Mario?
Le he traído aquí para, bueno, como es su primera vez, pues para ayudarle un poco y, bueno, pues a ver qué tal.
Muy bien, muchas gracias, le has traído porque sabes que Eduardo Montoya, de 11 años, de la clase de sexto A, de tu clase, ¿tú crees que es una de las personas que solo ven o que se atreve?
Que se atreve, ¿sabes?
Que se atreve, ¿se lo preguntamos a él?
Vamos.
Venga, vamos allá. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú crees que eres de los que solo ven o de los que se atreven?
De los que se atreven.
Eduardo cree que es de los que se atreve. Bien, vamos a comentarles a nuestros oyentes que te hemos traído aquí porque eres un apasionado de los cars, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Te gusta muchísimo la Fórmula 1?
Sí.
Vale, cuéntame desde cuándo. ¿Desde cuándo surge esa afición, Eduardo?
Pues empecé los cars el año pasado, en marzo.
Muy bien, el año pasado en marzo. ¿Y por qué? ¿Por qué te surge el montar en cars? ¿Ibas habitualmente con tu familia? ¿Te gustaba? ¿O lo veías en televisión y tú creías que podías hacerlo? No sé, cuéntame cómo surge.
Lo veía en la tele. Y lo vi y le pedí a mi padre si me llevaba.
¿Sí?
Y la quinta vez me dijo mi padre que era muy bueno.
¿Te llevó tu padre a ver qué tal resultaba la experiencia? Y mira por dónde, eras un buen piloto, ¿no? Tienes un piloto de Fórmula 1 que yo creo que te gusta especialmente, ¿no?
Sí.
Cuéntanos quién es.
Hamilton.
Hamilton. ¿Cómo monta Hamilton? ¿Por qué te gusta él y no te gusta otro piloto?
Porque Hamilton...
¿Cómo conduce? ¿Cómo lo hace? No sé. Cuéntanos.
Porque Hamilton, cuando tiene adelante algún Fórmula 1, algún coche, tiene una manera de adelantarlo que impresiona.
Para ti es especial. La forma de adelantar, sobre todo, ¿no? Más que a lo mejor a la hora de conducir, que lo haga de una determinada forma, sino cuando adelanta.
Sí.
Ah, bueno, nos fijaremos. Es una buena anotación lo que tú nos dices, que cuando adelanta tiene un estilo especial. Lo observaremos en alguna carrera. Bien. Eduardo, seguimos con el tema de que el año pasado surge esa afición, te das cuenta que no lo haces mal, que puede ser algo que te puedas incluso dedicar a ello de mayor.
Sí.
¿Tú crees que sí?
Sí.
Sí. Bien. ¿Entrenas para ello?
Sí.
Cuéntanos cuántos días entrenas, cómo entrenas, dónde entrenas.
Cada fin de semana.
¿Sí?
Entreno con mi hermano, con mis primos. Y nosotros vamos a entrenar a Carlos Sainz.
¿Es un circuito?
Sí.
¿Y alguien os enseña? ¿O estáis aprendiendo vosotros solos?
Nosotros solos.
Vale, yo no sé, Eduardo, si existen en estos circuitos escuelas que formen a chavalillos jóvenes, a niños y a jóvenes como tú, que formen y que enseñen a conducir. ¿Tú sabes si existen?
Sí.
¿Y tú no perteneces a ninguna escuela ni a ninguna asociación?
Me querían patrocinar.
¿Sí?
Dos personas, pero pagaban poco. Y no aceptamos. Pero también mi padre me quería apuntar a los Santos de Humosa, al circuito de Santos de Humosa, pero estaba muy lejos y no pudimos.
Claro, porque ahora estás estudiando, hemos dicho que eres estudiante de sexto de primaria y es muy importante que aunque encuentres una afición, aunque encuentres algo en lo que tú te quieras formar, no abandones los estudios.
Vale.
Eso es importante, ¿sí? ¿Por qué crees tú que es importante? Cuéntaselo a todos los que te están escuchando, que son como tú, de tu misma edad, y que también quieren hacer otras cosas, jugar al fútbol, al baloncesto, pero cuéntales por qué es importante seguir estudiando y sacar unas buenas notas.
Para tener conocimientos, saber cómo, si está bien un coche.
Hay que tener una formación. Imagínate, por ejemplo, que consigues ser un buen piloto y tienes que ir a viajar por el mundo y te entrevistan en inglés, pues es importantísimo que sepas hablar inglés,
sí,
¿verdad? Incluso francés, que en nuestro cole también tenemos esa posibilidad y también irás a circuitos franceses,
sí,
¿no? Descríbenos, Eduardo, cuéntanos con tus palabras, ¿qué es lo que sientes tú cuando estás montando en un car?
Pues un reto. Que me dice que tengo que adelantar y llegar primero.
¿Tú te,
para impresionar a mi padre.
Bien, te montas en el coche y dices, tengo que hacerlo bien, tengo que conseguir hacer una buena marca, llegar primero si puedo, ¿no? Porque lo más importante es llegar primero.
Sí.
¿Es lo más importante?
Y divertirse.
Eso es, llegar primero, divertirte, hacer una buena carrera, ¿no?
Sí.
Porque a lo mejor hay veces que haces una buena carrera y no consigues llegar el primero, pero si ha sido una buena carrera también hay que disfrutar de ese momento, ¿no te parece?
Sí.
Uh-huh. Mario, ¿tú has ido alguna vez a verle montar a Eduardo?
No, pero yo sí que he ido a montar dos veces.
¿En car? ¿Y te ha gustado?
Sí, la verdad que fue muy buena carrera. Lo que pasa que yo la verdad que me quiero hacer también piloto como el de car. Y me haría ilusión, la verdad.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Sí, y tengo ganas.
¿No os da miedo la velocidad?
No, porque aparenta más, pero en verdad no es velocidad. Y además esos coches, como son muy pequeñitos, no pueden volcar ni nada, o sea, tienen mucha seguridad.
Te iba a preguntar sobre eso, Mario, y a ti, Eduardo. ¿Qué riesgo o qué, no sé, qué peligro puede suponer una carrera en cars? No sé, ¿es muy peligroso?
Un poco.
Es un poco, ¿no?
Pero los de Carlos Sainz, no, eso
a ver.
También, Mario, hay que ser conscientes de eso. Es verdad que a lo mejor ahí está el riesgo y ahí a ti es lo que te gusta, ¿no? Ese
claro,
reto y esa, claro. Pero tienes que ser consciente de que puedes tener un accidente y ser peligroso.
Claro. Sí, yo el otro día, además, los básicos son otra cosa, porque los básicos no creo que te pase nada, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero yo el otro día vi un vídeo en la tele, porque me gusta, de unos car que iban a 238 kilómetros por hora.
¿Sí? ¿Eduardo? ¿Esa velocidad puede ser?
De los profesionales, ya de los que compiten,
sí,
de los pilotos profesionales, ¿no?
Eduardo, ¿tú eres, sabrías decirnos a qué velocidad máxima has conseguido ir o no lo veis en ningún sitio? ¿Se ve en algún cuenta kilómetros o no sé?
No,
cuando montas en el car no tienes esa referencia, ¿no? Vale, bueno, pero sí que hay que ser prudentes, chicos. Me imagino, cuéntame, ¿qué te pones para protegerte? ¿Llevarás protección?
Casco y costillar.
¿Llevas como una especie de faja? ¿Puede ser? No sé, porque yo nunca he montado en car. ¿Llevas como una especie de faja y un casco? Vale, eso es importante, ¿eh? Y cinturón, por supuesto, ¿no?
Yo como no, o sea, yo como he montado dos veces, pero por año, o sea.
Uh-huh.
Que, o sea, no llevaban casi nada de seguridad el mío, o sea.
Vale, hay que intentar llevar seguridad porque ya.
No, claro, pero básico.
Recordad que incluso para montar en bici hay que ir bien equipado, ¿vale? Hay que llevar el casco, hay que llevar las rodilleras,
claro,
las coderas, bien. ¿Me has dicho que vas todos los fines de semana? Todos los fines de semana.
A
y
veces
montas.
No. Por algún tema que tengo que hacer.
Sí, que tienes alguna cosilla familiar, vale, muy bien. Eduardo, para finalizar la entrevista, dinos. ¿Cuál es tu sueño?
Ser piloto de Fórmula 1.
Ser piloto de Fórmula 1. ¿Lo vas a conseguir? ¿Sí? Tú sabes,
sí,
que si tú te lo propones, lo vas a conseguir.
Sí.
¿Eh? Que el alcanzar los sueños está en la mano de cada uno. ¿De acuerdo?
Sí. Protegerlo. Vale.
¿Proteger el qué?
El sueño.
El sueño. Que nadie te lo quite. Ah, eso es muy bueno, Mario. Explica eso. ¿Por qué has dicho protegerlo?
Porque nadie te lo quite y que no te diga nadie que no puedes ser capaz de que no puedes conseguir ese sueño, que tú pases del tema, o sea, que tú pases de quien.
Muy bien, lo has dicho muy bien, protege tu sueño y que nadie te quite la idea de que ese sueño no se puede conseguir.
Nadie te quite la ilusión.
Eso, bien, muy bien, Mario. Bueno, pues nada, pues lo apuntamos aquí, que el día 4 de noviembre de 2014, Eduardo Montoya nos contó que su sueño es llegar a ser piloto de Fórmula 1. Seguro que se cumple.
Mountain, and we skip all the way up. a mano el tiempo. No son voces, solo es magia. No es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza. Programa tras programa. Oírnos desde casa. Oírnos desde casa.
Seguimos en este programa y como anunciamos al principio, hace ya más de 30 minutos, hoy un invitado de excepción, un verdadero placer, Pedro Fusté, que esté aquí con nosotros. Ahora contaremos toda tu trayectoria. Y bueno, pues yo ya estoy nervioso, ¿no? Porque, bueno, otras veces pues vienen personas que no tienen nada que ver con el mundo de la radio y, bueno, pues yo hago como que aquí me desenvuelvo. Pero claro, hoy tenemos aquí a una persona que estamos hablando, que es director de un programa de Radio Nacional de España, concretamente el programa Sin Fronteras. Es colaborador de los grandísimos y de los buenísimos de Goma Espuma, de M80, que yo creo que era increíble. Es que marcó mucho Goma Espuma, marcó bastante. Y bueno, luego también nos va a hablar no solamente de su trayectoria en la radio, sino también de algo muy importante, que es una vocación. Luego lo hablaremos, más que un trabajo, una dedicación, yo creo, según la trayectoria que he podido observar, es una vocación desde el corazón. Pedro Fusté, muchísimas gracias por venir a nuestra humilde radio escolar y gracias por estar aquí una vez más.
Muchas gracias, Gaby, y me alegro mucho que te pongas nervioso, porque nunca me había pasado que se ponga nervioso. Hola, Maika.
Hola, buenas tardes.
Encantado de estar aquí, humilde soy yo, porque a mí me parece grande el trabajo de la radio, me parece muy grande la comunicación, y es un placer quitarme el mono del micrófono estando con vosotros.
Y bueno, damos también la bienvenida a nuestro capitán, damos la bienvenida a Chema, que también, Chema, también eres muy importante, no te preocupes.
No, que va. Yo creo que tenemos a alguien que nos puede aportar mucho y más en este medio que tanto nos gusta, ¿no? Y por el que estamos aquí tan contentos, ¿no? De traerle al estudio a Pedro, que además ha estado con los alumnos de bachillerato y grado formativo, y yo creo que ha sido una experiencia muy bonita para ellos.
Pedro Fusté, vamos a dar las gracias también a Yolanda Blanco, que es nuestra compañera del programa Somos Mucha Gente. Y desde aquí la mandamos un saludo con muchísimo cariño, Yolanda, seguro que nos estás escuchando. Uh-huh. Pedro, como decíamos anteriormente, Goma Espuma, Radio Nacional de España, has creado una serie de fundaciones. Vamos a empezar un poquito con el mundo de la radio. ¿Qué es para ti la radio?
Yo creo que lo tengo dicho antes, para mí la radio es un medio de vida, no un medio de vida económico, es una manera de entender la vida, que es la comunicación y poder difundir una serie de cosas. Y también el sentimiento del privilegio de poder hacerlo tú entre 7.400 millones de personas que habitan en el mundo terrestre, ¿no? Uh-huh. Que estés tú aquí y esté yo aquí en la radio, el punto de humildad es mío, porque escucha responsabilidad a veces, ¿no? Según que dices, te escucha mucha gente. Uh-huh. Pero estoy encantado de estar en la radio. En la radio empecé de casualidad. Yo estudiaba Derecho en la Complutense y un amigo mío le nombraron director de publicidad de Radio Juventud. Y me dijo, esto para ti es estupendo, es tu medio. Y allí que me fui. Uh-huh. Entonces estuve un año entero cogiendo el teléfono por las noches a los oyentes en Radio Juventud, de un programa que se llamaba Búho Musical, que hacía Paco Penebrián, luego fue director de Radio 3. Y el segundo año dije que ya no me contentaba con coger el teléfono, que quería hablar. Uh-huh. ¿Y qué vas a decir? Y digo, pues chicos, yo... Bueno, conferencias culturales. Pero si estás poniendo a CDC, Led Zeppelin, White Snake, digo, pues bueno, pues...
Balón Rojo.
Balón Rojo. Y en mitad de uno, entre un disco y otro disco, pues me dio una cuña y yo di una conferencia. Y dice, bueno, vamos a probarlo. Y lo único que recuerdo fue el título de dos conferencias. Cuando no había monólogos, yo hacía un monólogo todos los días y sin guión. Uh-huh. Entonces, mi primera conferencia, recuerdo que fue la influencia de la pintura etrusca en la caída del Imperio Romano.
Interesante.
Muy interesante.
Muy influyente.
Decía que esos dos gemelos que bajaban por el Tíber, Rómulo y Remo, Rómulo remuleaba, Remo remaba, llegaron luego a las siete colinas, y ahí cuenta una historia que es que en el fondo es que la pintura etrusca, como entonces no había en telas, era sobre grabado en piedra, en granito, uh-huh. Y que los salones de los romanos eran tan amplios que girían cada vez cuadros más grandes, hasta que hubo un momento con cuadros que colgaron derribó la pared y ahí empezó la caída del Imperio Romano.
Pedro, cuéntanos, el programa Sin Fronteras, eres director de ese programa Sin Fronteras de Radio Nacional de España, programa que tuvo una trayectoria importante, cuéntanos.
Pues un muy buen amigo mío, Federico Volpini, el hijo del famoso reportero en Centroamérica, Federico Volpini, con el que había yo, que había conocido en Radio Juventud, me llamó y me dijo, oye, ¿quieres hacer un programa de contenido? ¿Qué contenido te gustaría? Digo, cooperación internacional. Ah, estupendo, no tenemos nada de eso. Pues venga, venga, ponte, apúntate. Y me apunté y empecé en enero del 99, hasta que empezó la guerra de Irak. No, la anterior. Bueno, una guerra de estas del Oriente Medio, que decía que mejor era contratar al guionista de Misión Imposible y mandar ahí a Tom Cruise a hacer una... trabajito más barato que enviar a tanta gente ahí, y creo que eso no me gustó mucho y me dijeron, no, yo, no vengas más. Dicen, no es nada personal, me lo dijo la directora de aquel momento, Beatriz Pecker, Pedro, ya no vuelves más a partir del día tal. Digo, ah, vale, ¿y eso? No es cosa mía, es que vamos a cambiar el contenido y vamos a cambiar la filosofía de la emisora, pero no es cosa mía. Entonces, si no es cosa tuya, ¿con quién tengo que hablar? No, es que, bueno, al final, ¿qué más de...? Radio Nacional siempre sea así, un poco...
Es lo que es.
Manga balón, sí.
Bueno, y el clásico Goma Espuma, cuéntanos, ¿cuántos años estuviste con ellos?
Desde el 99 hasta julio del 2003, hasta el último programa. Yo cerré la etapa con ellos y fue muy curioso porque Miguel Blanco, al que tú conoces, era entonces productor de Goma Espuma. Y yo un día me fui a verle para decirle que me habían llamado de Radio 3 para hacer un programa en el que yo quería incorporar en ese programa la bolsa de trabajo. Porque hasta aquel momento, todas mis incursiones en cooperación internacional siempre llegaban a punto muerto. Es decir, cuando una ONG necesitaba un pediatra, ¿dónde lo pedía? ¿Dónde lo anunciaba? Si no había nada. No había ninguna bolsa de trabajo para profesionales y para ONGs. Entonces yo creo que creé la primera bolsa de trabajo, era mi final, mi parte final del programa era fulanito tal, necesita un médico, fulanito tal, una enfermera, la ONG tal, busca un geólogo. Y eso fue lo que estaba hablando cuando Guillermo Fesser, me dijo, eso lo quiero para mí. Digo, pero hombre, si yo estoy con Radio 3, no puedo... Sí, tú puedes porque no tienes ninguna exclusiva. ¿Cuándo lo haces en Radio 3? Digo, los sábados de 8 a 9. Pues aquí los lunes de 7 a 7 y media, 7 y cuarto a 7 y media. Y así empezó, y ya me quedé con ellos hasta el final. Que fue además una etapa muy, muy divertida.
Me imagino, debe ser divertidísimo trabajar con ellos, ¿no?
Muy divertida, pero yo en aquella época, en el 99, me fui de casa, me fui de la familia, por aquello de que dos es compañía, pero tres es un follón. Y dije, bueno, yo me retiro y me voy a casa. Claro, me fui sin tener un duro, sin tener una casa, sin tener nada. Y recuerdo que vi una casita, un apartamentito ahí en Los Arroyos, en Escorial, cerca de La Roza, donde vivía mi ex mujer y mis dos hijas, y no tenía dinero para la señal, y Juan Luis me dijo, ¿cuánto te hace falta? Digo, 350.000 pesetas, y me dijo, toma. Tardé año y medio en devolvérselas, pero yo le decía de vez en cuando, oye, Juan Luis, que me acuerdo de ti, ¿te he dicho yo algo? Te he preguntado yo por algo, haz el favor de vivir tu vida y no me marees. Entonces, cuando le devolví el dinero, le devolví 350.000, una. Como intereses.
Y lo suyo.
O sea, al 0,0001%, ¿verdad?
O menos. No, pero yo creo que fue un detalle de esto de decir, oye, que te lo agradezco mucho, ¿no?
Claro.
Pedro, luego el resto de tu biografía, ¿no? Que hemos estado observando, hay una vocación humanitaria muy potente, sobre todo relacionada con África. Has creado varias fundaciones donde está, por ejemplo, Tierra de Hombres, Ruta de la Luz. Háblanos un poco.
Bueno, pues Tierra de Hombres es una fundación suiza que está presente desde hace un montón de años en 45 o 46 países. Y yo estaba trabajando, colaborando con ellos desde el 92, en el que yo tuve una historia en Marruecos. Y a raíz de la historia esta, los de Tierra de Hombres en Suiza me dijeron que si podía ser el puente entre España y Latinoamérica. Y yo pues traducía de vez en cuando algunos informes al francés o al español. Y así funcionó hasta que en julio del 94, un poquito antes, me dijeron que si quería fundarla, o sea, ser miembro fundador de la fundación y trabajar para Tierra de Hombres, a lo que les dije que estaría encantado. Yo ni pensaba ni por un momento aparecer en esta fundación. Y bueno, la fundamos en julio, el 27 de julio del 94, y entonces me dijeron los suizos, que son como muy, muy reglados, ¿no? ¿Qué vas a hacer en agosto? Y hombre, en agosto de aquí no se hace nada. Y se cierra todo, aquí se va a la playa, al monte. Bueno, hombre, pues vamos a aprovechar que no se hace nada para que te acerques a uno de los países en los que estamos trabajando y veas más de primera mano lo que hacemos. Es una fundación dedicada a los niños, ¿no? Uh-huh. Y dije, estupendo, pues elige entre Perú y Vietnam, ¿qué país quieres ir? Yo era periodista, yo estaba sensibilizado con aquello de comer la sopa boba y ver el telediario como un bulldozer apilaba cadáveres en fosas comunes, y dije, pues yo me quiero ir a Ruanda, a los cuales dieron saltos mortales de alegría, porque ya me querían proponer Ruanda y no se atrevían. Claro, me decían que si yo iba para allí, los dos que estaban allí, uno puede salir 15 días y otros 15 días, y vaya, ¿no? Y entonces en el 94, el 2 de agosto, aterrizo en Bujumbura, en Burundi, y me puse allí a trabajar, y aquello me cambió el enfoque de la vida. Uh-huh.
Ahora vamos a hablar de esos temas y mucho más, de enfoques de vida, de vocación, de rutas de la luz, de desierto, con Pedro Fusté, con este invitado, como decimos, más que de excepción.
Thank you.
escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando
Radio San Gabriel?
Estás escuchando Radio San Gabriel. Os recordamos que estamos en el programa Somos Escuela, día 5 de noviembre del 2014, con nuestro invitado Pedro Fuste. Hoy, como antes de la música, dejamos ahí en interrogante esas opciones de vida, esas vocaciones, ¿no?, que nos mueven a cada uno. Y en este caso, la de Pedro Fuste, una de ellas muy interesante, ha sido el tema de la radio que hemos estado hablando. Y ahora pasamos a su vocación humanitaria y por África. Cuéntanos, ¿cuándo nace todo eso? ¿Por qué África? ¿Por qué humanitaria?
Pues nace, como te digo, de esa casualidad de que Tierra de Hombres en Suiza me dice a los 2 años de ser voluntario que querían fundarla aquí y que yo debería conocer el trabajo que hacen con los niños. Es una fundación dedicada a la infancia. Entonces yo aparezco en Burundi el día 2 de agosto. Estuve allí, en principio iba a ir un mes, pero estuve algo más de un mes por otra serie de circunstancias y empecé a ver a los niños, a sus necesidades, sus desgracias, su presente y su futuro. Y bueno, pues eso cambió, ya te digo, el enfoque de mi vida. Y yo recuerdo que una vez estuve también en Tanzania un mes rodando un documental sobre cómo se organiza la vida, la gente contra el SIDA, y llevábamos una camiseta negra con un perfil de mapa de África en amarillo y una leyenda que decía: el futuro de África es negro. que tiene un doble sentido, sí, ¿no? Sí. O sea, es negro porque claro, no tienen ni presente, uh-huh, y es negro porque lo tienen que decidir ellos. Ahí no vale que venga papá blanco de tú, negrito, que no tienes ni idea, siéntate que yo voy a hacer aquí lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, hay que escucharles y hay que ayudarles. Uh-huh. A partir de ese momento, un mes después de estar en Ruanda, me fui a una Ruta de la Luz en Mauritania y allí concebimos un programa que todavía funciona y que es muy, muy grato, y es el viaje hacia la vida, que consistía en seleccionar chavales que allí eran prácticamente cadáveres andantes, como por ejemplo niños de 7, 8, 9 años que tenían tetralogía de Fallot, que son 4 disfunciones en el corazón, que allí no hay ni técnica, ni médicos, ni cirujanos. Entonces, ¿qué hacíamos? A traerlos aquí a España. Y ¿se puede decir nombres comerciales?
Sí, sí, no pasa
nada. Pues con la colaboración de Sanitas, teníamos 8 niños de cupo al año en la zarzuela de Madrid, porque esas operaciones son carísimas. Uh-huh. Y lo que hacíamos con los niños era después dejarlos en una familia española de acogida, y cuando el médico ya daba el alta, los niños iban otra vez a su casa. Uh-huh. Cosa que también recogió algún tipo de crítica, en el sentido de: pobrecitos, ¿sabes?, los sacáis de la mierda, los tenéis aquí, les dais de comer, los juguetes, todo, y ya los devolvéis otra vez a su mundo. Y los chicos iban encantados.
Claro, volver
querían
a su casa.
Estar con su padre, con claro, su madre, con sus amigos.
He tenido esa experiencia.
Claro, ya podré jugar al fútbol sin ahogarme. Claro. Digo, claro que sí, o sea que valga un poco por resumir las críticas aquellas de la gente. Decía: esto es inhumano, no es normal. Vale. O sea, hagas lo que hagas, sí, a 50 de cada 100 no le van a gustar, y a 50 de cada 100 no le van a gustar. O sea, ¿cuál es la referencia? Haz lo que tengas que hacer.
Sí, lo que te diga el corazón.
Exacto.
¿Cómo ves, después de tantos años de labor humanitaria en África, cómo ves la evolución de este continente? ¿La situación va la cosita un poco mejor?
Mira, yo creo que ahora mismo los índices económicos de algunos países, como ser Angola, Mozambique, Sudáfrica, Nigeria, van tirando para arriba, a pesar de la cooperación española. Y digo a pesar porque si tú pones en una mesa que cooperación española es algo relativamente joven, desde el año 1986, todo el dinero que se ha invertido en todos los programas de cooperación, la verdad es que no han cambiado la vida a nadie. Uh-huh. O sea, unos pocos, eso sí, hay que decirlo. Pero que todo ese dinero puesto encima de la mesa no ha servido para cambiar el concepto del mundo, ni para ayudar a África a su desarrollo. Ha servido para solucionar algunos problemillas, pero es como si tú ves un accidente de estos de coche terrible y te acercas con un bote de betadine, ¿no?, a echar una mano. Yeah. Algo hará, pero el accidente es el accidente. África, de todas formas, por su parte, hay un movimiento ahora mismo cultural, de fotografía, pintura, libros, cine, que es muy, muy interesante, y yo creo que eso es como una punta de lanza, como un iceberg, porque ese país tan enorme, tan grande, con tan grandes problemas, a pesar de todo, a pesar de la colonización de los países europeos, a pesar de las guerras, las pandemias, las enfermedades, las destrucciones por las lluvias y todo, pues sigue ahí de pie. O sea, con África no ha podido nadie, está ahí, sigue ahí de pie. y bueno, pues la referencia que tienen nosotros, yo creo que deberíamos cambiarla. Quiero decir, uno de los grandes problemas de África es la deuda externa. ¿Pero por qué tienen deuda externa? Porque los que han concedido esa deuda tienen contables. Uh-huh. En África no hay contables. Uh-huh. Si en África hubiera contables y hubieran hecho una factura para cada cosa que se ha llevado de África a los del primer mundo,
la cosa cambiaría. No sé, la deuda sería
distinta. Exacto. No sé quién debería a quién. ¿Eh? Uh-huh. Pero es un argumento del primer mundo para seguir
machacando.
Exacto.
Y Pedro, has estado antes con adolescentes de nuestro colegio, ¿no? Con chicos de 16, 17 años que, bueno, pues que viven la realidad que viven en su familia, pero que en general somos afortunados por el mundo que vivimos, por las cosas que tenemos, básicamente. ¿Qué nos puede enseñar África a nosotros? Porque, como dices tú, el futuro de África es negro, ¿no? En los dos sentidos. Pero a veces pensamos que nosotros tenemos que cooperar para solucionarles a ellos las cosas porque estamos en una posición por encima, ¿no? Cuando yo creo que África, tú has estado, ¿no? Y vas a estar, nos puede enseñar cosas, ¿no? ¿Qué cosas crees tú que nos puede enseñar África o que podemos rescatar de tu experiencia para que los jóvenes la vivan?
Pues hay una cosa que no deja de sorprenderme, y es que cuando tú vas por los poblados donde no hay ni agua, ni luz, ni tiendas, ni neveras, ni no hay nada de nada, los chavales, los chicos, o los críos, 8, 9, 10 años, están constantemente sonriendo. Uh-huh. No dicen lo que se acostumbra a oír aquí en el primer mundo. Papá, me aburro.
Eso no existe.
No, no, ya no saben lo que es aburrirse. Ellos hacen juguetes. Yo he visto incluso en Tanzania, con un girasol seco, cortarlo desde el tallo y meter el tallo en medio de la flor y utilizarlo como un corte de vidrio, ¿no? Como una caretilla. Y está cantando. Es decir, la alegría natural que tiene esta gente no la tienen nuestros niños. Eso es lo primero que aprendes. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué parte del espejo estoy? Uh-huh. ¿En el que hay que mirarse o desde donde se mira? Porque, oye, mira, hay cosas que nosotros tenemos imbuidas, que como una especie de cosa mental establecida, que es que África, pobrecitos, los negritos, tal. No, oye, yo en África he aprendido muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, no hay medidas de tiempo como en el primer mundo. No hay hace 5 minutos, la semana que viene, hace 2 veranos, en Navidad del 2008. Eso no existe. Solo tienen 3 tiempos. El pasado, que no pueden tocar. El futuro, que está por venir. Y el presente, que te dicen que tienes la obligación de vivirlo porque tiene nombre de regalo.
¡Qué bonito! ¿Eh? Madre mía, nunca lo había oído. ¡Qué bueno!
Esto, fíjate el punto de vista que tenemos nosotros. Sí. Preocupados por las culpas del pasado y preocupados por los problemas que no tienen que venir en el futuro. No vivimos la vida.
¿Has observado entonces mayor índice de felicidad?
Absolutamente.
Absolutamente. Es muy importante que digamos esto. Yo lo comparto perfectamente. He estado en varias ocasiones en India y las miradas de esos niños, esas sonrisas, a pesar de los harapos que llevaban, porque es así.
Y de lo que comen.
Y de lo que comen, pero el nivel de felicidad que mostraban era bastante superior.
Claro, podemos entrar también en filosofía economicista de no es más rico el que más tiene, sino el que menos gasta o el que menos necesita, no sé, pero es otra manera de entender la vida. Yo le decía a Chema que aquí en este primer mundo el tiempo nos mata. Hemos quedado a las 2 y 5, comemos a las 3 menos cuarto, las reuniones a las 5. Aquí el tiempo, vas prisionero del tiempo, ¿no? O sea, aquí te mata el tiempo. Y en cambio en África tú tienes que matar el tiempo.
Qué bueno.
Eso sí.
Me gustaría decir algo en relación con esto, con todo este tema de la sonrisa, de esa ausencia de posibilidades o de medios y esa felicidad que rebosan. Con algo que estaba pensando, tú has estado reunido con un auditorio de chavales adolescentes, que nosotros ahora sabemos que son chavales multitarea, hiperestimulados, nativos digitales, todo esto suena un poquito incluso frío, ¿no? Parece que están robotizados. Yo sé que les has emocionado. Luego, si se emocionan. Entonces, voy a eso. ¿Nuestros chavales nos emocionan porque son diferentes o porque no sabemos emocionarles? Quiero decir, en África sonríen, no dicen el papá me aburro, que tanto oímos, porque es que lo oímos, yo mis hijos se aburren con todo. ¿Por qué? ¿Son niños diferentes o les hemos hecho la sociedad, el mundo, todo lo que tienen diferentes?
No, hombre, los chavales con los que he estado yo tienen una edad fantástica para soñar y para Yo tenía una técnica muy curiosa, porque a mí conmigo me habían viajado padres muy molestos porque las niñas van a estudiar a casa de una amiga el viernes a las 7 de la tarde y se presentan el domingo a las 10 de la noche en casa. Lo curioso es que luego el padre llama a ver si su niña necesita algo y dice, oye, papá de tal, mi niña necesita algo. Y dice, ¿qué va a necesitar? ¿Por qué? Porque está con la... No, la mía está con la tuya. O sea, es decir, que padres van atribulados. Entonces vienen conmigo a África porque necesitan un poco de espacio y tal, ¿no? Uh-huh. Yo les propongo siempre una prueba que, además, bueno, como Puma me permitió colgarlo en un muro de reflexiones con Samano, con Galtano, en fin. La técnica es, yo llamo la técnica del pause. Uh-huh. Y yo te invito a mi casa a ver una película, tenemos de todo, Coca-Cola, palomitas, pongo la película y en el minuto 45 hago pausa, la paro. Y te digo, Maika, ¿cómo va a acabar la película? Y tú, con tu experiencia y con tu formación, me dices, pues yo creo que al final él se va, se hace rico, vuelve, le compra el negocio a su padre, lo echa y se casa con la hija. Uh-huh. Eso no importa cuál sea el final que tú digas, pero tú fíjate que en 45 minutos, que dura la mitad de una película, eres capaz de opinar sobre una vida que te es ajena con todos sus problemas y tal. Uh-huh. Yo digo, pues eso mismo es lo que tenías que hacer tú contigo misma. Uh-huh. Bajarte de la película en la que estás, sentarte en el patio de butaca y decir, ¿quién soy? ¿Dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Y dónde estoy? Y ahora, ¿qué quiero hacer a partir de ahora?
Muy importante.
Porque eso no está escrito como en la película. La película tiene el final que tiene, pero tu película no está acabada. Uh-huh. Yo te digo, entonces, dale al play. Cuando estés segura de lo que quieres, dale al play. Pero ojo con lo que deseas. Dice un proyecto oriental que es que posiblemente lo consigas.
Se cumple, ¿no? Sí.
Pues estas chicas están ahora mismo en esta época de pause.
Sí.
Están viendo el mundo, lo están observando, ellos están ahí y ahora, ¿qué quiero hacer? A mí se me han acercado chicas, tú lo sabes, Chema. Sí. Oye, quiero hacer cooperación internacional, ¿qué tengo que hacer para irme de voluntario? Pues de voluntario no puedes hacer nada. Yo odio a los voluntarios, entre comillas. Pues es como si yo me voy a la radio sin saber. Me gusta mucho la radio. Quiero ser radiofonista. Vale, ¿qué hago? Pues vacía la papelera. No, aquí no, en el contenedor. Y ahora da el micrófono. Ay, perdona, que es que he borrado. Ay, no. Es un voluntario sin formar. Es un peligro. Para él y para el que la tutela. Porque tiene que hacer su trabajo y el que está mal hecho.
Una cosa que sí que es importante, Chema, Maika y también Pedro, creo que los chicos en todas las edades, el otro día lo hablábamos en el café, Chema, hay una necesidad importante de referentes, de auténticos referentes, de referentes teóricamente enriquecedores, porque creo que los que tienen cogían un poquito, por lo menos en los que se mueven.
¿Pero tú llamas a esos referentes?
Muy bien,
bueno, son referentes porque para ellos lo son, pero no porque lo sean, porque...
Eso precisamente, porque no les hemos explicado lo que es un referente.
Claro, precisamente cuando, a través de Yolanda, a la que otra vez le doy las gracias, pues nos brindó la oportunidad de que vinieras a la radio, pues inmediatamente pensé, oye, pues es que ya que vienes, te lo escribí por mail, vamos a aprovechar para que te puedan escuchar alumnos de bachillerato que tienen ya un poco más de capacidad crítica y puedan ver a una persona, un referente, que vive las cosas desde otro sitio, no desde el sitio habitual en el que ellos las viven, ¿no? Tú cuando les has comentado tus cosas hoy, has hablado de aventura. Yo lo que estabas contando era tu aventura personal, o sea, una vida de aventura, que es una vida que va a golpe también de lo que va pasando, de las decisiones que se van tomando en función de cómo las vives, cómo las sientes y tal, y que a lo mejor no está tan planificada. Como ellos muchas veces cuando les preguntas qué quieren ser y tal, tienen ya un croquis de lo que debe ser su vida, lo que deben ganar, dónde deben estar. O sea, como una vida demasiado establecida, ¿no? Cuando pues hay que lanzarse quizá y vivir la aventura y quizá tu película pues no sea, no sé, una película normal, sea una película de aventuras, sea una película de riesgos, sea una aventura de, sobre todo donde estés tú. Donde...
Pues yo, a raíz de lo que cuentas, yo me acuerdo de más jovencito, bastante más jovencito, me leí un libro que me sacó esas ganas de la cabeza. Era un libro de Richard Bach, es el de Juan Salvador Gaviota, pero el libro se llama Ilusiones.
Ilusiones es buenísimo.
¿Conoces?
Sí.
¿Te acuerdas de la primera parte cuando la hoja seca estaba decidiendo si se tiraba al río o no? Río, ¡no, no te vayas, que te vas a ahogar!
Bueno, se tira al río.
Se tira al río y el río le lleva a unos paisajes maravillosos. Un poco la vida es eso.
Ese libro es para mí ha sido muy importante en la vida.
Sí. Para mí también.
Sí.
Pedro, ilusiones, vocación, África, ¿qué es para ti...? La vocación. Muchas veces les preguntamos a nuestros invitados, es una radio escolar. Aquí el ámbito en el que nos movemos es de la información, por supuesto, y con un ámbito importante educativo. ¿Qué es para ti el talento, la vocación de cada uno?
Vamos a ver, yo tengo una frase que es mía, de autoría, que dice que la ilusión, habla de la ilusión, ¿no? Dice, la ilusión es el valor añadido que le pones a la vida para evitar que la razón te la estropee. Talento, todos tenemos un talento u otro. Yo hago reír, otro es un físico maravilloso, otro hace una radio encantadora, Maika tiene una voz de radio de la de aquí. No te lo esperes. Todo el mundo tenemos talento, pero lo que también tenemos todo el mundo es gimnasia. Yo hago cosas sin querer, no porque tenga talento, sino porque las he hecho muchas veces. Entonces yo ahí confundo un poco el talento con el don, con la gracia, ¿no?, que tiene cada uno personal. ¿Quién tiene talento? Porque si uno tiene talento, ¿tú crees que los demás están preparados para admitir o para comprender ese talento? Eso pues, le pasó a Picasso, le pasó a Dalí. Tenía hombres talentosos que tuvieron que esperar un tiempo hasta que la gente apreciara ese talento. Yo, emoción. Emoción, ilusión, emoción. Emoción que viene del latín emovere, que es una palabra que significa que te hace mover a lo que sea. Pues con ilusión alimentas la emoción, con la emoción te mueves y son 4 días.
¿Cómo es la frase que la vamos a recordar, la vamos a poner en el tuit de Radio San Gabriel? Sobre la ilusión, la ilusión es...
La ilusión es el valor añadido que le pones a la vida para evitar que la razón te la estropee.
Sí, porque la razón estropea a veces las cosas, ¿no?
Claro, pero date cuenta una cosa, la razón es algo que tú puedes educar, la ilusión no.
Totalmente.
Es como el instinto. Tú tienes un instinto, acabas de comer, yo acabo de comer una comida pantragüélica aquí en el comedor de San Gabriel, bueno. Y sé que no tengo hambre. Ahora, si salgo a la calle y veo una pastelería con un merengue coronado por una... Pues sí he comido, pero comería otra vez. Eso es el instinto, ¿no? El instinto es el que forma la ilusión. No vale levantarse por la mañana diciendo, joder, un día más. Hay que decir, joder, un día más. Cambia un poco el matiz, ¿no?
Sí, claro, hombre. Sí. Vamos a avanzar un poquito más, ya como siempre en este estudio, ya en esta parte final del programa. Vamos metiendo ya en huecos un poquito más profundos y, si nos lo permites, un poquito más personales también, Pedro. Tuviste una experiencia de vida que, bueno, aparentemente fue traumática, pero si no te importaría contar o explicar qué fue para ti esa experiencia. Vamos a decir a los oyentes
a los chicos, se trata. Un chico le ha preguntado, ¿verdad? Que sí, en la charla que te ha hecho la pregunta.
Pues mira, yo iba en una moto negra Suzuki 500 hacia mi casa, en Los Arroyos, y antes de cruzar el embalse de Valmayor, hay una carreta a la derecha que pone Los Arroyos. Si pasáis por allá, el guardarrayo todavía está tirado, o sea, todavía no lo han arreglado. Y se ve que alguien sacó del pantano agua o piedras o arena y estaba toda la curva llena de bolitas resbaladizas. Yo no iba muy fuerte. Me acuerdo que entré en la curva y me desperté a los 3 días en un hospital. Yo estaba lleno de cables y conductos y cosas y una enfermera dijo, doctor, el número tal se está despertando. Entonces vino a atenderme el director del servicio de traumatología. No recuerdo su nombre, fíjate cómo tengo la cabeza. Me tocó el hombro izquierdo y dijo, ¿sabes quién eres? Digo, sí, soy Pedro Fusté. ¿Sabes qué te ha pasado? Digo, no. Has tenido un accidente de moto y has perdido el brazo derecho. Y se fue. Entonces yo quise incorporarme y le grité, ¿no? Pero todavía estoy vivo, ¿no? el tipo se paró en seco, vino por acá y me dijo, sí, sí, estás vivo y vas a vivir mucho porque te he hecho un buen trabajo. Pues cuando me levanté, fui a la habitación, me llevaron a la planta. Me pusieron en una habitación con 3 camas, como es lo normal en la pública, pero, chico, venía tal cantidad de gente que me pusieron una habitación a mí solo. 2 pisos más abajo estaba rociadito con el collarín. Y yo una vez empecé a contar gente en la habitación, había 38 personas en una habitación como este estudio, lo cual... Y había de todo, había jueces, había policías, había exploradores, pilotos de aviación, cooperantes, periodistas... Y me recuerdo la primera vez que yo fui al cuarto de baño, me miré en el espejo y me miré la pinta que tenía. Digo, joder, chico, digo, pues nada, ¿qué otra te toca ahora? Pues vivir como en el circo, todo más difícil todavía, con una sola mano.
Claro. Practicaste la aceptación en toda regla, ¿no?
Sí, y además, quiero decir, no... Mi hija pequeña un día vino con una bruja montada en una moto para regalármela. Y cuando se dio cuenta que era una bruja montada en una moto, retiro la mano, yo te lo daré otro día. ¿Qué es eso? Dámelo, dámelo, dámelo. Y era una bruja en una moto. Es que no me acuerdo de lo de la moto. Digo, a mí la moto no me hizo nada. Ajá. A mí la moto no me hizo nada.
Claro.
Me lo hizo el cortador de acertijos de quitamiedos.
Bueno, pues ya tenemos que terminar este programa, pero bueno, nos vamos a atrever a una cosa más. Chema, yo espero que esto tú no te lo tomes a mal. Espero que no me pase como te pasó a ti en Radio Nacional de España. Con esto que va a ocurrir ahora...
No lo descartes. ¿Eh?
Venga, me la juego, me la voy a jugar.
No lo descartes.
Tenemos aquí una personalidad, con letras mayúsculas, le digo... Desde el corazón, después de la entrevista que hemos tenido hoy. Al principio tenía información de Pedro Fusté a través de internet, de currículum, etcétera, pero ahora ya me quedo con una persona de un grandísimo corazón, de una grandísima presencia y de mucho cariño y sobre todo de un gran sentido del humor, cosa que estamos hablando, como tú bien has dicho, de un referente. Y a este referente, ya sí que me la voy a jugar, Pedro, te vamos a desnudar. Bueno, Pedro, es una sección en la que me la juego profundamente. Yo no sé qué me va a decir de las altas esferas de aquí del Colegio San Gabriel por hacer este tipo de actos en una radio escolar y sobre todo con una persona de tu categoría, pero si nos dejas te vamos a desnudar y te contamos en qué consiste esta actividad donde te aseguro que vamos a ver bastantes interioridades tuyas. Me gusta porque este momento, cuando hablaba de nervios, ahora parece que se cambiaron un poco. Este broma, Pedro. Consiste en lo siguiente, con esta música que bien todos conocemos, te vamos a ir diciendo una palabra, una serie de palabras, y por favor te pedimos que la emoción que te surja, la palabra que te surja, no la expreses. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser un recuerdo, y así sucesivamente. Pedro, ¿estás preparado?
No sabía que iba a psicoanalizarme, pero bueno.
Vamos a verlo.
Comenzamos, Pedro. Familia.
Amor.
Infancia.
Ilusión.
África.
Corazón.
Humor.
Necesario.
Desierto.
Un mar de belleza.
Ruta de la luz.
Una aventura fantástica.
Radio.
Una vida.
Docencia.
Una vocación.
Presente.
Regalo.
Y una cosa con la que nos gustaría despedirnos, que creo que utilizas bastante, medio abrazo.
Medio abrazo es una despedida porque no tengo uno entero.
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Un lujo una vez más. Y muchísimas gracias por estar aquí. Una vez más, en Radio San Gabriel intentamos, la medida de lo posible, alimentarnos de buenos referentes y hoy no ha sido menos. It's all going off without you. It's
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
No, pues ya damos por finalizado este emotivo programa, este precioso programa 11-5, perdón, de noviembre del 2014. Chema, ¿qué tal? ¿Todo bien ya?
Bien, bien, bien. Muy contento, la verdad, por haber conocido a Pedro, que uh-huh. ya le había escuchado, ¿eh? Yo soy también de los que venía escuchándole en sus andaduras. Uh-huh. Hemos compartido también la música que nos gustaba de aquel tiempo, ¿no? Y, uh-huh. y las cosas que disfrutábamos cuando éramos más jóvenes. Y darte las gracias, Pedro, la verdad, que lo que has hecho hoy con nosotros es un regalo. Y que lo que te decía, que vas a aprender seguro la llama de la gente que te ha escuchado, los chicos, y nosotros mismos también. Uh-huh. De verdad que muchas gracias.
Uh-huh. Pedro, ¿no gusta? Maika, ¿quería decir algo?
Yo iba a decir lo mismo, que es nuestro regalo de hoy. Todos los días nos traen un regalo y hoy Pedro ha sido el regalo para todos nosotros.
Pedro, te vamos a pedir un poquito más. Recuérdanos esas dos frases tuyas personales que hoy nos han removido también a nosotros. Una de ellas relacionada con el presente.
Pues que es una medida de tiempo que no tenemos en cuenta, porque solo hay esas tres medidas de tiempo. El pasado, que no puedes tocar, se fue. El futuro, que está por venir, como se dice. Y el presente, tienes la obligación de vivirlo porque tiene nombre de regalo.
Increíble, qué bonita, ¿eh? Muy bonita.
Mauritania.
Y luego la otra, ilusión.
Pues que la ilusión es el valor añadido que cada uno le pone a su vida para evitar que la razón se nos estropee. La razón está educada y la ilusión no.
Pues qué mejor, Chema. Maika, podemos terminar con estas frases. Vamos a reflexionar sobre ellas. Muchísimas gracias, Eduardo San José, una vez más. Enhorabuena, Iván.
Ya nuestro técnico diplomado, Iván. Ya.
Técnico diplomado. La semana pasada él llevó totalmente todo el programa. Hablábamos de vocación hoy. Creo que tienes una vocación importante, como demuestras aquí todos los días, que de forma libre y espontánea vienes aquí. Enhorabuena por tu trabajo también y por tu profesionalidad, por qué no decirlo. Pedro, muchísimas gracias.
Un placer.
Oyentes, muchísimas gracias a todos. Y bueno, por lo menos nuestra intención era de tener un rato de vocación, un rato de referencia. Chema.
Y a mí eso de la película me ha gustado, ¿eh? Voy a hacer el pause y voy a ver si es una película de Monty Python, sobre el terror. Hay que ver la continuación, dónde, en qué género va a estar, ¿no? Es importante, ¿no?
Bueno, y depende con quién estés, puede ser de distintos géneros. Sí, y bueno, pues le puede dar otro tipo
también
final.
También puede tener que ver con...
¿Por qué no?
Bueno, voy a callar, que soy el director del colegio.
Muy buenas tardes a todos, oyentes, Radio San Gabriel. Ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.